En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a un espacio más de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo y como siempre me acompaña mi amado esposo, el doctor Ricardo Luzondo.
Sean bienvenidos como siempre a acompañarnos en esta hora en la cual pues compartimos diferentes temas que tienen que ver con la vida de matrimonio, con la vida de familia, con las dificultades del día a día que buscamos para vivir en Cristo Jesús nuestro Señor. Y estamos aquí desde Atchison, Kansas, transmitiendo para ustedes, donde es cuna de Benedictine College. Y a propósito de Benedictine College, quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte, amor mío, porque después de muchas semanas, y yo diría meses, de competencia y de hacer concursos, hoy finalmente salió la respuesta a tu solicitud de competencia como profesor de sociología de la universidad, donde estás trabajando y dando clases como profesor interino, pero ahora como un profesor académico institucionalizado. Congratulations. Gracias, felicitaciones, gracias, amor mío.
La verdad, muy, muy feliz con esta oportunidad que me brinda Benedictine College de ser una parte ya a tiempo completo, formal, de su facultad, de su profesorado. Y de verdad, pues, no tengo de verdad palabras porque es un sueño que he tenido hace mucho tiempo, de que la última parte de mi vida fuera como profesora universitaria y que fuera en una institución donde nos enseñan a pensar, sino, y no a cómo pensar. Una universidad que no tuviera y que no fuera ideológica y que fuera auténticamente católica, que en estos tiempos es muy difícil de encontrar, y me siento pues muy honrada y muy, muy feliz a nivel personal. La posición se hace efectiva en otoño del próximo año, así es que en este tiempo pues estaré en proceso de concluir mi práctica de legal y para estar preparada ya para el próximo año asumir, estar enseñando pues esta primavera, claro está, pero ya a tiempo completo para el próximo otoño. La verdad que pues gracias, bendito y alabado sea el Señor. Fue una competencia con fuimos 26 solicitantes, profesores solicitantes, y el Señor nos dio la gracia de haber sido elegidas. Y muchas gracias también a la administración, en especial a la decana Shankman y al equipo que de reclutamiento, y al presidente de la universidad, el presidente Minis, por la confianza que depositan en mí. Y pues prometo no fallarles y ser fructífera en lo mejor que pueda. Y parte de esos frutos pues que damos es a través de aquí, de Radio Católica Mundial, en ese ministerio radial que el Señor nos ha permitido tener ya por 10 años. Y que el tiempo pasa volando, ¿verdad? Ya 10 años en radio y televisión con EWTN. Y es un privilegio muy grande poder servir a nuestro Señor tanto en la evangelización como en los medios, como ahora en la academia.
Así es. Y bueno, estamos ya también entrando en este tiempo de Adviento. Hemos celebrado dos domingos de Adviento. Ya si usted tiene su coronilla de Adviento en su casa, debe haber encendido ya dos velas. y la próxima que le toca proprender es la rosada o blanca, que es la del domingo de Gaudete, el domingo de gozo y de alegría en esta espera gozosa por la Navidad y la venida del Niño Jesús. Entonces, bueno, antes de continuar con el programa de hoy, que vamos a hacer una segunda parte de lo que habíamos comenzado ya hace unas semanas atrás, hablando sobre la importancia del ministerio en nuestras parroquias para los hijos de divorciados, como este ministerio del cual hablamos la otra vez, vamos a recalcar un poquito hoy al principio para poner al día aquellos que no escucharon el programa anterior, puedan pues conectarse con nosotros, saber qué importante es que haya ministerio dentro de nuestras parroquias para aquellas personas que son hijos de divorciados, cómo esto afecta su vida, cómo esto afecta toda su ser, porque es algo de lo que no se habla, es algo de lo que no se menciona y nadie apoya. Pues simplemente decimos, bueno, ya se acostumbrarán los niños, cuando crezcan ya se les habrá pasado, no se sentirán parte de esto, pero lo importante es que nosotros vivamos nuestras vidas y vamos a ver cómo esto pues realmente no es cierto y cómo puede marcar y cómo nosotros podemos con este ministerio, con esta estructura de programa que existe o que diseñaron los esposos Meyola, que ya hablaremos de ellos también, para ayudar a progresar, a caminar adelante. Entonces, pero antes de continuar con el programa, vamos a pedirle al Señor pues que venga y nos acompañe en oración.
Alabado sea, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad más que nos das de compartir en este tiempo para llevar tu palabra, tu mensaje, tu guía, tu luz, Señor. Te damos las gracias por todas las gracias especiales que nos has regalado en este día. Sabes que tengo un corazón muy agradecido, en especial en este día, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Te pedimos que bendigas a nuestros compañeros en Birmingham, a nuestra productora, en todo lo que haga en su vida. Y también, Señor, que protejas el equipo técnico y todo lo necesario para llevar esta transmisión exitosamente a las almas que tú quieres que alcancemos. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
Y bien, como decíamos antes de la oración, vamos a hablar nuevamente, vamos a hacer un repaso de lo que es este ministerio que se llama, que es para curar las heridas de lo que ha dejado el problema del divorcio de los padres en los niños cuando pues son pequeños y que llevan adelante en la vida.
Ciertamente, la vez pasada pues hicimos toda la introducción a este problema, a esta problemática, donde la gente piensa que los hijos, pues, especialmente cuando son pequeños, son muy resilientes, que si uno se divorcia no hay impacto más allá del ajuste necesario para los hijos acostumbrarse a una nueva vida con sus padres divorciados o separados. Y la conclusión es que no, estas raíces de amargura continúan por muchísimos años hasta la adultez de los hijos y pueden ser muy impactantes en sus propias decisiones sobre si se casan o no, con quién se casa, si escogen cohabitar en vez de entrar en el sacramento del matrimonio plenamente como Dios lo diseñó, y aún si se casan, ya aunque sea cohabitando, o si se casan solo civilmente o eclesialmente, cuáles son las heridas que causan de por vida a largo plazo la separación o el divorcio de los padres en hijos ya adultos. Y el programa diseñado por los esposos Daniel y Bethany Meola nos enseña que hay 7 heridas básicas, 7 heridas básicas, fundamentales, que se generan del divorcio entre de los padres, ¿no? O la separación en la vida de los hijos adultos de padres divorciados o separados. Y estas son, las voy a ir mencionando y luego las vamos a ir analizando durante el programa. Y la primera es la herida del silencio. La segunda es la herida a la fe. La número tres es la herida de la identidad rota. La número cuatro es la herida al amor y a la visión del matrimonio y el amor matrimonial. La quinta es la herida a la vida emocional, que abre una herida de pecado en la vida de esos hijos adultos. La sexta es la herida de la falta de perdón. Y la séptima es la herida de una dinámica familiar malsana. Y vamos entonces a comenzar con esta primera herida, que es la herida del silencio. Y hay una persona,
un testimonio
anónimo de una persona que es parte de este ministerio, que se unió a este ministerio por sus heridas, por sus padres estar divorciados, y dice que estoy feliz porque por primera vez tuve la oportunidad de hablar a algo, aunque fuera, de algo que estaba molestando y hiriéndome por años, sin escuchar de otros el decir, eso no es importante, déjate de esas tonterías, porque de verdad que eso no es gran cosa. Y esta herida es estar con otros que han experimentado también la herida y el desenlace de la vida de las personas que son hijos de padres divorciados, y el darse cuenta que él no estaba loco en tener esa visión del matrimonio, en sentir esos sentimientos que le afectaban su vida. O sea que al incorporarse a este ministerio tan maravilloso de hijos de padres divorciados o separados, él pudo encontrar esa comprensión de poder hablar de su dolor y de su problema de una manera sin juicio y con personas que lo comprendieran.
Y teníamos una estadística que habíamos hablado de un número de 63% de las personas siente que el 53% de los adultos que son hijos de divorciados nunca han hablado del tema del divorcio de sus padres. O sea que más de la mitad de las personas, de los hijos en aquel momento, pues testifican que no han podido tener la oportunidad de hablar. Entonces, este silencio hiere, es una gran herida, especialmente porque cuando son pequeños, pues no les, como decías ahora, amor, no les ponemos atención, les decimos, no, olvídate de eso, eso no es nada importante, es un problema de adultos. Es un problema de adultos y los niños no se meten en eso. A veces estas palabras pues hieren a los hijos porque realmente es un problema de ellos, que sus padres ya no estén juntos o que sus padres se divorcien o que empiecen a tener esta pelea de ver cuáles son los días tuyos, cuáles son los días míos, cuáles son mis navidades, cuáles son las tuyas. Entonces, de hecho, mucha gente piensa que los niños le sacan provecho o le sacan ventaja a esta situación y que les gusta porque entonces tienen dos navidades, tienen dos años nuevos, tienen doble cumpleaños porque cada uno le celebra por su parte, y para nuestra visión de pronto sería, y sí, al pronto alguno pareciera sacarle provecho de que saca más regalos y tiene más fiestas, pero realmente en su interior nunca le hemos preguntado probablemente a más de la mitad de ellos cuál es su sentir, cuál es su expresión, cuál es su experiencia, sus temores, sus miedos. Porque recuerden que los niños, pues todos hemos sido niños y pasamos el proceso en el cual entre los 7 o 8 años, que generalmente cuando ocurren los divorcios de los padres después de los 7 o 8 años de casados, cuando los niños tienen esa edad probablemente no tienen las herramientas psicológicas, no tienen las herramientas todavía formadas para entender los traumas, para entender las situaciones de conflicto y cómo resolverlos. Entonces, no ha habido la experiencia de vida para saber que, bueno, cuando tengo un problema, pues o medito sobre el tema, o lo hablo con alguien, o lo expreso, o cómo hago, ¿no? o sea, usted adulto hoy piense que pues usted ha perdido su esposo o su esposa, o ha perdido un hijo, o ha perdido un familiar, y le cuesta pues el proceso, va muchas veces al psicólogo, o va al sacerdote, o va a alguien que le pueda ayudar a llevar el problema de la pérdida de alguien, ¿no? O sea, de llevar el duelo. Entonces, fíjense, usted que es adulto, que ya ha tenido experiencias anteriores, qué difícil se le hace. Pero pensemos entonces en un niño que no tiene todas estas herramientas, no tiene la independencia para decir, bueno, voy a ir al psicólogo, voy a ir al sacerdote, voy a hacer esta actividad, voy a este grupo para que me ayuden a salir adelante, sino que tienen que seguir adelante, tienen que seguir viendo al colegio, tienen que empezar a ir a un lado o al otro, a ver qué deciden por ellos sobre su vida, sobre su escuela, sobre dónde van a ir. Y eso pues afecta a la persona porque le da pues muchas inseguridades a futuro, ¿no?
Ciertamente, y 2/3 de los adultos jóvenes que atienden regularmente a iglesias y aún sinagogas en el momento del divorcio, separación de sus padres, dicen que nadie, ni el clero, ni los líderes, ni los ancianos, ni la congregación, se acercó a ellos a ver si necesitaban algo. O sea, que estos son momentos en que los niños, los jóvenes, pasan momentos de gran soledad y de falta de acompañamiento. Y no tenemos esa claridad muchas veces en nuestras parroquias de que eso es una realidad que debemos atender pastoralmente.
Sí, sí, anteriormente, pues ustedes que son adultos y sus padres se divorciaron cuando ustedes eran niños, recuerden que eso era un estigma. En los 70s, 80s, de pronto era no hablemos del tema, no digas en la escuela que nos separamos, no digas en ningún lado, y se ve como pues algo que es malo y con lo cual tengo que vivir y no puedo hablarlo, y no lo puedo comentar, no lo puedo decir. Entonces mucha gente todavía, pues adultos hoy de nuestras edades, en los 50s, en los 40s tenemos en la cosa. En los 40, 50, 60.
Vamos a restar él y yo ahora.
En los 60 todavía tienen esa herida allí por el mismo silencio que se ha producido. Y la experiencia que ha habido con este ministerio de dar vida nuevamente de las heridas que se pueden sanar, han participado de este ministerio y ya adultos y grandes han encontrado mucha paz, mucha sanación. Incluso pues a través de solamente este primer bloque, esta primera herida que estamos mencionando ahora, que es el silencio.
¿Y cómo entonces podemos acompañar a estas personas que están pasando por el divorcio de sus padres? Las podemos concentrar en un consejo triple, ¿no? Número uno, darle voz, oportunidad de que ellos den voz a ese dolor que llevan dentro, o sea, que puedan hablarlo, manifestarlo externamente. También la oportunidad de pasar ese dolor, ese duelo, acompañados con otras personas. Y número 3, ayudarles a entender a que Dios nuestro Señor sufre con ellos e invitar a Dios a el dolor, a unirse al dolor de esas personas a través de la oración, y ellos unirse a los dolores de Cristo, porque cada vez que sus hijos duelen, al Señor le duele también. Así es que unir ese dolor con los dolores de la pasión de Cristo y por el dolor que causamos a Cristo a través de nuestras dificultades y pecados. Y la segunda herida es la herida que se le hace a la fe. La herida que se le hace a la fe. Y esta herida, entonces, se compone de muchos elementos que entonces se hacen conflictivos en la cabeza de la persona, del hijo, de los padres divorciados. Entonces, dice que los padres se supone que son la imagen de Dios en la casa, la imagen del amor auténtico. Es Dios, y esa es, y los padres deben, mis padres deben ser esa imagen del Dios que es amor. y ahora pues no son imagen del Dios que es amor, sino son imagen de conflicto, de separación, de desunión, de discusiones. Entonces esa es una primera herida.
Claro, es que el amor, los hijos crecen y recuerden que pues para un niño de 2, 3 años, su papá lo es todo, su mamá lo es todo, su mundo son sus padres, su seguridad son sus padres, si los dos están presentes. Si está solo la mamá, pues la mamá es el universo para él, y por eso el amor de los padres pues representa ese amor de Dios, que por eso siempre la iglesia pues nos enseña que si los padres deben estar presentes, papá y mamá. No es que solamente, si pues lamentablemente está la mamá nada más, pues bueno, pues suple la mamá esa falta o ese amor. Pero lo ideal es que puedan estar los dos padres, y el amor de los dos padres representa pues esa imagen completa de Dios, porque Dios nos creó hombre y mujer, y para representarnos pues juntos en el amor conyugal representamos la integridad del amor de Dios. Entonces, cuando los hijos están acompañados de sus dos padres, pues esa certeza, esa seguridad, esa confianza, los hijos no tienen miedo, los hijos no tienen temor, porque se sienten protegidos y resguardados. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando eso se pierde, cuando esa base se desaparece y vuelven a escuchar en la iglesia que Dios nos ama con amor de padre, pues ese modelo no resuena. Porque mi padre, bueno, si mi padre no está, o sea, Dios me abandona también, porque la imagen del amor que tengo de mis padres, pues está roto, está separado, y la proyección, la reflexión de ese amor en la fe, en el que nos habla la iglesia, o que cuando estamos en la comunidad, pues se ve también afectada y se ve transgredida, ¿no?
Claro, y también pues eso trae un cuestionamiento de lo que son las enseñanzas de la iglesia. Por ejemplo, si se supone que el amor conyugal es hasta que la muerte lo separe y que debe ser fiel y mantenerse siempre allí presente, entonces, ¿cómo es posible que mis padres estén pasando esto? Entonces, ¿qué significa eso? O mis padres están mal, lo cual va a herir al hijo, o la escritura está mal, lo cual va a llevar a una herida de la fe. Y con ese ejemplo, pues ustedes conociendo las escrituras pueden pensar en otros tantos ejemplos de cómo esta separación o divorcio de los padres puede traer entonces en cuestionamiento en la vida de esos hijos las enseñanzas de la iglesia y lo que ésta nos enseña sobre el sufrimiento.
Sí, y entonces hay, por supuesto, dificultades en ser parte de la vida espiritual. O sea, les da a estas personas las dificultades de establecer una oración, un acercamiento a Dios, un silencio de oración, de participar en ese encuentro con Dios, pues se le hace lejano, se le hace difícil, y pues al no practicarlo simplemente pues lo dejan a un lado, y estas personas pues caen en esa falta de fe, en este ateísmo que puede ser incluso hasta rebelde por toda esta situación en la cual han vivido, este sufrimiento que han pasado y que no han tenido el acompañamiento o no han tenido una traducción de cómo esto realmente no viene de Dios, sino que es una actividad ni de la iglesia tampoco, sino es una acción de los padres en su falta pues de madurez o malentendimiento del amor o lo que haya pasado que sea que haya llevado al divorcio.
Claro, y también obviamente pues otra herida a la fe de esos hijos adultos o de esos hijos del divorcio o de la separación, es que se les dificulta entonces acercarse a la oración. Porque, Padre que tú eres bueno, o Madre María, tú que siempre estás pendiente de mí, de mis necesidades. Entonces el padre va a ser asociado con su padre terreno, la madre va a ser asociada con la madre terrena. Entonces se le va a hacer difícil ese acercamiento en la oración a la persona, porque ya esa imagen de padre y de madre como personas que no se van, que no se alejan, que siempre son fieles, con los que siempre pueden contar, pues ya es una imagen fracturada de lo que es la imagen de madre y de padre. Y finalmente, sobre las heridas a la fe, pues tenemos que una gran herida a la fe de estos hijos de padres divorciados y separados es la falta de apoyo de las comunidades eclesiales. Y ya eso lo habíamos mencionado antes, porque nuestra iglesia y nuestros ministerios no están capacitados u orientados. No se ha hecho anteriormente al ministerio de los MIOLA, que se llama en inglés Life Giving Wounds, o sea, heridas que dan vida, las heridas que dan vida. O sea, que a través de este ministerio, las heridas del divorcio y la separación, más que traer muerte, si son bien manejadas, si son bien orientadas a través de un ministerio como esto, lo que va a traer es fruto de vida. Y uno de esos frutos de vida que hemos visto muchos testimonios nacer de este ministerio son personas que a través del ministerio entonces están formando matrimonios más fuertes y más comprometidos que otras personas, porque saben lo que es el dolor de no tener un matrimonio bien fundado en Cristo y bien llevado. Y esa experiencia de saber lo que no es bueno lleva a una intensidad de intención y de esfuerzo de estas personas a que eso no suceda en sus casas, aprendiendo de las lecciones de los errores de los demás, en vez de hundirse en el dolor del efecto de los errores de los propios padres.
Así es, y otra falta, yo diría, en algunas comunidades, es hablar sobre el sufrimiento y el valor sanador del sufrimiento y el valor redentor del sufrimiento. Cuando unimos nuestro sufrimiento a la cruz de Jesucristo, pues por supuesto Dios no quiere que suframos, pero si estamos viviendo una oportunidad de sufrimiento, pues eso nos une más a Cristo. Eso hay que enseñarnos cómo algo que me está produciendo dolor y sufrimiento, cómo yo le voy a sacar ventaja a esto. Y es eso, es poder unir y sufrir en el amor de Cristo, es unirnos en la pasión de Jesucristo que nos trae vida y nos trae resurrección. ¿Cómo entender que el sufrimiento, pues, si leemos la encíclica o la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II sobre el dolor redentor, la redención a través del dolor, o el dolor redentor, exactamente.
Thank you, gracias, mi amor. Para eso somos uno, mi amor.
Esa encíclica nos enseña cómo el sufrimiento, pues, nos puede unir a la cruz de Jesucristo y cómo a través del sufrimiento, pues, vamos a salir adelante. Entonces, hoy por hoy realmente se habla mucho, es pare de sufrir, no sufra, no todo tiene que ser bueno, todo, no, pero a través de esta experiencia lamentable que se vive, pues uno puede entender y saber cuando se nos enseña el valor de lo que estamos pasando, cómo convertirlo de un dolor, pues, malo, un dolor de sufrimiento, convertirlo en un dolor que nos va a generar vida. Y eso a nosotros nos cuesta entenderlo, mucho más difícil para entender a los niños, pero si en las comunidades, en la iglesia local, pues se habla del tema, se dedica también el catecismo a ver la parte del catecismo que habla también del sufrimiento, pues se puede entender que nuestra iglesia está, por supuesto, la doctrina existe en este tema. El catecismo de la iglesia nos enseña a través de sus enseñanzas cómo podemos sacar la oportunidad a esta situación de dolor, y al entenderlo nos unimos más a nuestra fe y no separarnos de ella, como es la herida que produce en la fe este tipo de circunstancia como es el divorcio.
Definitivamente, y esto nos trae también a la enseñanza que manifiesta muy claramente una cita hermosa y muy profunda del Papa Benedicto XVI, y es la purísima realidad que de verdad el dolor mayor que podemos sentir es la mismísima ausencia de Dios. Él decía muy frecuentemente, la causa más profunda del sufrimiento es la mismísima ausencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es otra cosa muy importante que tenemos que tener al pendiente cuando estamos tratando de ministrar o acompañar, ya sea dentro de nuestra comunidad de fe, de nuestra comunidad eclesial, o fuera de ella como católicos comprometidos, el llevar a Cristo a la persona. Porque si este hijo de padres divorciados o separados tiene que enfrentar esa dolorosa e impactante situación ausente de Dios, o sea, sin Dios presente en sus vidas, puede ser catastrófico para la persona. Puede ser imposible salir airoso y no salir con heridas tan profundas que sean autodestructivas. Y el segundo método de acompañamiento también tiene tres sugerencias.
Pues una nos profundiza en el conocimiento y la imagen de Dios y la fe, como habíamos hablado ahora.
O sea, esto es buscar esa profundidad.
Y ayuda a cultivar de una manera consistente y una oración una vida de oración vulnerable. Es decir, una vida de oración en la cual pues nos sentimos, sabemos que somos susceptibles, sabemos que nos podemos quebrar, pero que Dios nos sostiene, que Dios nos lleva adelante. Esa oración confiada del niño que ora a su padre sabiendo que le va a otorgar pues lo que estaba pidiendo en su oración.
Claro, o sea, que estas personas, ¿cómo las podemos ayudar? Ayudándoles a profundizar en ese conocimiento de Dios como imagen de Padre y profundizar en la fe, ayudarlos a tener esa vida de oración consistente y abierta, siendo sincera con Dios, y también atraparlos en la comunidad de fe, atraparlos en el amor a Dios antes de enseñarles. O sea, que generar esa relación maravillosa de nosotros como posibles mentores, compañeros y amigos de estas personas, los cuales podemos ser, ayudarlos a ser guías en este camino de fe.
Y bueno, estamos llegando a la mitad del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Nuestra productora Ana Martínez pues ha escogido muy bien para este tema la canción Puedes Sanar en la voz del grupo Estigma. No se vayan, que ya regresamos en el día a día
con Ricardo y Lucía.
Soy cerrados, intento mirar el sol en la soledad de un cuarto. Solo escucho mi clamor. El dolor se ha apoderado. No recuerdo ni quién soy. Con mi cuerpo quebrantado, hoy acudo a tu amor. Se acabaron, no encuentro una razón. Hoy te pido, te reclamo, no me dejes por el favor. No puedes sanar, puedes curarme, puedes sanarme, Señor. El murmullo de tu voz susurro en mi cabeza y el dolor desvaneció. Ya mis fuerzas he encontrado, tú me has dado una razón. Oh Señor, tú estás sobrando en mi mente. Corazón.
Y estamos en el regreso en el día a día
con Ricardo y Lucía.
Y esa era la canción Puede sanar por Estigma, que estamos de regreso entonces en esta segunda parte del programa, agradeciéndoles su compañía, agradeciéndoles sus comentarios que estamos ya viendo a través de Facebook, en nuestra página de Facebook. Recuerden que nos pueden escribir siempre a ricardoylucia@gmail.com o nos puede escribir a nuestra página directamente en Facebook, Ricardo y Lucía.
Claro que sí. Y continuamos con las heridas a las personas o los adultos, hijos de padres divorciados y separados. Y la siguiente herida es una herida a su identidad. Y esto tiene una implicación muy profunda en el futuro de la persona y en el origen también, en el sentido del origen de la persona. Si mis papás se separaron, ¿quién soy yo? ¿Dónde pertenezco? Por eso las personas de padres divorciados, hijos de padres divorciados, pues experimentan como que emocionalmente no tienen hogar, como ser personas sin hogar, que acá les llamamos homeless, ¿verdad? Sería como un homeless emocional. ¿Dónde es mi casa? ¿Cuál de estos dos lugares a los que yo voy es realmente mi casa? Y eso es una herida muy, muy frecuente y muy difícil para estos hijos y que continúa hasta la adultez.
Sí, y son también rasgada su vida, rota en dos o muchos mundos, ¿no? Entre dos o muchos mundos, los cuales pues son difíciles de manejar para una persona, pues un niño, un adolescente, pues entre los dos mundos de los dos padres, o si es el mundo de los abuelos también, o empieza el peloteo de los muchachos de un lado a otro, eso pues le da también una falta, una herida a su identidad, porque pues estoy en un país, o estoy en otro país, o estoy en una ciudad, estoy en otra ciudad, y estoy en una familia diferente a otra. Las normas son diferentes en un lugar y otro. Y hoy por hoy tenemos tantas dificultades en la identidad de las personas. Vemos que hoy por hoy una de las epidemias ideológicas que existen es esa falta de identidad. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Aunque filosóficamente siempre nos han preguntado de dónde venimos y a dónde vamos, pero esta dificultad es que está atrapada o está impulsada por una situación de divorcio, pues las personas, incluso sus nombres cambian, pues si su mamá tenía su mismo apellido, pues ya ahora no tiene el mismo apellido si se vuelve a casar. Entonces ahora, incluso si legalmente, pues no sé a qué familia pertenezco. Entonces todas estas cosas van hiriendo la herida, la identidad de la persona.
Y también muchas veces hasta la apariencia o la personalidad o las características del papá y de la mamá se pueden convertir en una amenaza para la persona. Y quiero un ejemplo de esto es cuando pues hasta ellos se parecen mucho al papá o a la mamá y el otro que ya no soporta a ese papá o esa mamá, pues ese hijo les recuerda al padre o madre que ellos que es detestado, con quien tiene el conflicto. Entonces, esto se puede convertir en una amenaza para el bien y la vida de las personas, porque la psicología humana es muy compleja y lo hemos visto muchas veces. Yo he oído hasta personas que confiesan que dije, nunca pude soportar esa hija por lo mucho que me recuerda a su papá en apariencia. Entonces, es muy triste. También esto trae una herida a la identidad, porque la persona se siente que ha sido abandonada, lo cual le trae un sentido de inseguridad muy grande. O sea, si mis progenitores, que se supone que me quisieran más que nadie, me abandonaron, entonces, ¿quién más me va a abandonar en mi vida? Ese es el sentir. También esto genera, por supuesto, baja autoestima y en muchas personas, y también pues es una fuente de vergüenza para ellos, porque tener, especialmente si se está en un entorno de padres que tienen familias unidas y demás, los demás compañeros, pues los padres vienen de familias íntegras, pues esto se vuelve como una pena, ¿no? Una vergüenza para la persona. Y también, pues, puede traer como consecuencia efectivamente la pérdida de una niñez libre, sana, tranquila, porque esa niñez es fracturada por ese momento de tensión. Los divorcios toman a veces meses o años, y las secuelas también del divorcio toman años también.
Entonces, y se pierde un poquito también la infancia, porque tienen que convertirse en adultos chiquitos, porque es llévame y tráeme, lleva mensaje y trae mensaje. O sea, yo tengo que interpretar qué es lo que puedo decir delante de uno o delante del otro, o tengo que saber manejar cuando mi mamá me manda a decirle algo a mi papá en las visitas. Mira, que te manda a decir mi mamá que esto, o lo usan de mensajero también. Y eso, pues, el niño tiene que aprender, no como niño, sino a madurar más pronto para poder manejar esta situación, o él mismo autoabastecerse, porque mi papá no me va a dar esto, mi mamá tampoco, tengo yo que buscar una manera de cómo resolver y generar estos mecanismos que habíamos hablado al principio, que los niños no tienen, no han desarrollado todavía herramientas psicológicas, pero ante el drama, ante el trauma, pues tienen que generar, pues si quieren sobrevivir o si quieren llevar adelante pues una vida más o menos normal para ellos mismos, para poderse sentir que sobreviven, pues tienen que ser otra persona que ya no son. Ya no son el niño alegre y feliz, ahora tengo que ser el adolescente o el adulto pequeño que tiene que resolver sus situaciones. Entonces ya no sé si soy un niño o no soy.
Y también otra manera de perder la niñez es que muchas veces entonces los padres, ya el padre o la madre, van a estar solos sin el otro padre o madre en el hogar, y los hijos más grandes de la casa pues tienden a convertirse en las niñeras de los hijos de los hermanos más pequeños, porque ya hay menos manos en la casa, ya hay un adulto menos para poder compartir la labor de la crianza y el cuidado de los hijos, y muchas de estas responsabilidades y tareas de la casa recaen en los hijos más grandes, lo cual también es una herida a la identidad. Y por último, también puede crear una falsa identidad, o la construcción de una falsa identidad basada en lo que la persona percibe que los otros le hicieron o que los otros piensan de él o ella. O sea, mi personalidad, por ejemplo, es que me siento abandonado por mis padres. Mi personalidad va a ser de que yo voy a estar siempre de guardia alta, a la defensiva, de quién puede abandonarme también. Puedo ser una persona mucho más recelosa, mucho más apegada a otra persona para que no lo dejen, lo cual es fatal para las relaciones también. Entonces ese trauma pues alimenta esa herida y lleva a la persona a tener lo que pues hoy conocemos como una mentalidad de víctima, que es una actitud muy poco positiva para la vida.
Así es, así es. Y bueno, vamos a pasar
a la siguiente herida,
que es la herida
al amor, ¿verdad? Al amor o a la visión dañada de lo que debe ser el matrimonio. O sea, esa imagen de amor perfecto, comprometido para toda la vida, fiel, esos hijos lo vieron romper esa imagen en mil pedazos. Entonces, un matrimonio que llega al divorcio no puede haber sido un buen ejemplo de matrimonio. O sea, claro, la dinámica de vida diaria tiene que haber sido difícil, tóxica, donde había engaño, infidelidad o maltrato, o tratando de punzar heridas a la otra persona, una actitud de sospecha, de múltiples discusiones, de grandes diferencias, de peleas. Y obviamente, pues, muchos muchachos dicen que ¿para qué entonces yo me voy a casar? Porque lo que yo he visto que el matrimonio es un infierno, ¿para qué yo quiero hacer eso? Y esa es herida al amor,
¿no? Y eso lo vemos hoy. Vemos tantos jóvenes que conviven, prefieren convivir, vamos a convivir si nos llevamos bien, vamos a probar y antes de casarnos. Y eso pues es muchas veces esa visión equivocada de lo que es el matrimonio, que piensan que probando primero a probar a ver cómo nos va, va a ser exitoso su matrimonio. Y por el contrario, empiezan a tener relaciones más dificultosas, con más dificultad, y pues resulta que nunca logran o no buscan tener un matrimonio realmente basado en el amor y en el compromiso, y especialmente pues en la iglesia, más aún, tener un matrimonio sacramental.
Y esto lleva entonces a esta herida sobre el amor auténtico y sobre el matrimonio, lleva a la persona a ser una persona cínica o a vivir demasiado el matrimonio con demasiado romanticismo, o sea, esperando de otra persona algo mucho más opuesto a esto. También genera una autoprotección malsana realmente, porque me quiero proteger tanto del dolor de un futuro rompimiento de relación, que no tiene que ser solamente de una futura relación amorosa, sino puede ser cualquier relación de amistad o alguien que uno considere que es cercano a uno. Entonces, uno se cierra. Cuando dice esa persona, oh, Dios mío, qué difícil es entrar al mundo de esa persona, porque se cierra y muchas veces es la consecuencia de esa sobreprotección para que no tengan que experimentar el dolor nuevamente.
Y hablamos del amor de Dios como los pilares del amor de Dios en el matrimonio, que es un amor total. Entonces la gente falla en entregar ese amor total, porque tengo que guardar algo para mí, tengo que guardar algo para mi defensa, tengo que guardar algo para mi protección. Yo le doy a esta persona pues mi amor, pero limitado. Entonces eso, por supuesto, cuando uno no ama con un amor total, con un amor libre, pues por supuesto el amor está incompleto y esta relación que está basada en un amor incorrecto, causado por el estigma de este trauma del matrimonio, por supuesto, entonces va a generar pues otro matrimonio o una relación que se va a romper porque no está haciendo no está amando como debe realmente amarse.
Así es. Y también trae dificultades con la castidad de la persona, que la castidad fuera del matrimonio es pues reservar la sexualidad, la actividad sexual para el matrimonio, y dentro del matrimonio es reservar la actividad sexual para con el cónyuge solamente. Pero los hijos de padres divorciados, como han sido heridos, pues pueden caer en faltas a la castidad por el deseo que tienen de ser afirmados o de ser deseados o de sentir afecto, el afecto que perciben que no han recibido de sus padres. Y tienden a ser personas que lo que quieren es pues agradar a la otra persona. Y dejan de ser ellos mismos. Y por agradar a la otra persona, pues empiezan a complacer a la otra persona en todo. Y porque hasta de una manera malsana, porque uno no puede estar, ok, lo que tú digas o lo que tú quieres está bien, o yo cambio mis opiniones o hago lo que no quiero hacer solo porque te quiero complacer. Y esto todo viene de un miedo a ser rechazados por el cinicismo que se desarrolla en la persona. También porque la persona casi que se queda adormecida y emocionalmente y utiliza la actividad sexual como una solución a su problema. Y también muchas veces esta herida al amor genera dificultades con el proceso del buen discernimiento de lo que es una buena relación o no.
Así es. Y vamos a pasar, ¿cuáles serían los remedios para acompañar a esta situación? Pues,
Los consejos, la cuarta serie de consejos, sí. Y pues esta próxima serie de consejos también son tres. Y el primero es proclamar que las enseñanzas de la iglesia sobre el matrimonio y la familia a esta persona. O sea, esto es lo que la iglesia proclama, y lo proclama porque esto es lo que Dios creó y porque Dios lo creó es verdad si se vive en acorde a las enseñanzas y al plan de nuestro Señor.
También tenemos una visión renovada, podemos tener una visión renovada de lo que es el gozo y el crecimiento, que es decir, el bien común para tener una una mentalidad sana y pues la castidad como una sanación integral en la relación sexual de la pareja, como una expresión de la entrega total, esa entrega total que estaba hablando, no como una entrega para resolver los problemas o como una curita para resolver el problema que tenemos, sino es poderme entregar en esa totalidad de la que estamos hablando, esta entrega total de mi ser como un regalo mío hacia ti y yo recibirte como un regalo total, como enseña nuestra iglesia, que es la relación del matrimonio.
Y también, pues, nos hace darnos cuenta que hay tendencias de autoprotegerse del hijo de los padres divorciados o separados, pues están en conflicto con la actitud de darse como un regalo de amor y vida en una futura relación, lo cual realmente es una virtud que debemos tener en nuestra relación para que la futura pareja de esta persona, este hijo o hija de padres divorciados, en un futuro matrimonio pueda vivir realmente un don recíproco de él o ella con su pareja en el futuro.
Ok, y pasamos a la siguiente herida, que es la herida de la vida emocional y una herida a la vida que te produce, entonces, a una vida de pecado. Entonces hemos visto que, por supuesto, la ansiedad, la rabia, la tristeza, la depresión, pues son pecados. Y entonces esta herida pues nos lleva, la herida del divorcio, pues nos lleva a tener esa apertura a la vida del pecado. La ansiedad, por ejemplo, destruye el gozo, produce preocupación acerca de todas las necesidades de una manera exagerada, produce rabia que puede ser contra de una manera tal que se convierte en pecado, ¿no? Es una rabia continua contra todo el mundo, una rabia contra las personas, incluso una rabia con uno mismo, porque las personas que sufren viven el proceso de divorcio, especialmente los niños, ellos se culpan a ellos mismos. Entonces tienen una rabia contra ellos mismos, tienen un malestar continuo y pueden incluso pues autodañarse, pueden sabotearse su propia vida en el futuro, porque sienten que tienen esa culpa encima de la cual pues no saben cómo salir adelante.
Y también pues puede llevar al pecado con tratar de manejar el dolor con actitudes pecaminosas, como son las adicciones, el sexo desenfrenado y las relaciones malsanas. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por la emisión de hoy. Les agradecemos como siempre su compañía y esperamos que estén con nosotros la próxima semana en este espacio donde pretendemos llevar todo este conocimiento de cómo vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos.